Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. En este martes 29 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias para quienes a través de los diversos sistemas de Telefórmula nos siguen en el país, en México, pues en los Estados Unidos. Muchas gracias a través de nuestras plataformas digitales y también nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con la información. Bueno, pues el Consejo General del INE aprobó sancionar a 176 candidatos del Poder Judicial por aparecer en los acordeones, aunque los consejeros consideraron que la multa correspondía al 10% del monto del tope de campaña, pues al final decidieron que cada uno pague conforme a su capacidad de pago. De esta manera, Loreta Ortiz, pues fue la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la sanción más alta, con 255,000 pesos, y Arístides Guerrero, quien menos va a pagar, que son 55,000 pesos. Andrea Meraz, te escuchamos con el reporte. Buenos días, Andrea.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte.
Aparecer en los acordeones les costó a los candidatos electos del Poder Judicial 6,388,559 pesos. Las multas individualizadas tienen reducciones por aspirante dependiendo su capacidad económica. La decisión no fue unánime. Los consejeros Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell y la presidente del INE, Guadalupe Tadei, rechazaron castigar a los candidatos. A su consideración, no había pruebas suficientes.
La ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces, no nos debe de llevar a este instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña. La sanción, pues ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Y bien visto, por otro lado, porque dirán, pues es un juego estas multas, o es una burla de otros la imposición de estas multas tan pequeñas.
Para llegar a una sanción, el INE consideró el 10% del tope de gastos de campaña, 1,468,000 en los cargos a ministros, 881,000 en magistrados electorales, 413,000 en magistrados de circuito y 220,000 en juzgados de distrito. De este tope, las cantidades se redujeron por la capacidad económica. Los 9 ministros tendrán las siguientes sanciones: Loreta Ortiz, 250,017 pesos, Yasmín Esquivel, 190,980, Sara Irene N. Herrería, 138,935, María Estela Ríos, 125,811, Giovanni Figueroa, 94,358, Lenia Batres, 89,380, Hugo Aguilar, 79,424, Irving Espinosa, 79,198, Arístides Guerrero, 50,555. En la mayoría de las consejerías electorales, la preocupación fue dejar en el olvido el impacto de los acordeones.
Porque lo que no tiene que pasar es que esta autoridad se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad. Por el bien de nuestro sistema, para que este tipo de infracciones no queden sin sanción, sin reproche jurídico, desde el punto de vista sancionador, sí tenemos que ver quién lo hizo. Pero me parece que en estos casos no tenemos que claudicar como autoridad.
El reporte de la información.
Muchas gracias, gracias, gracias por la información, Andrea Meraz. Bueno, como generadores de odio y miserables, calificó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a los medios de comunicación que recuperaron su declaración de que la maestra retirada y taxista Irma Hernández no la asesinaron, sino que murió de un infarto tras ser violentada. A ver, explícanos esta información. Ana Lilia Velázquez, nuestra compañera allá en el norte de Veracruz. Buenos días, Ana.
Buenos días, Manuel. La gobernadora Norma Rocío Nahle García dijo que es de miserables atacarla desde el caso de la maestra de Álamo, Irma Hernández, secuestrada por desconocidos y encontrada muerta el pasado 24 de julio.
Y yo vi en redes a generadores de odio, nacionales, con groserías directas hacia mi persona, con groserías de un nivel, pues, ¿qué les puedo decir? Generadores de odio. Y ya les dije, es una familia enlutada y es de miserables estar lucrando con una tragedia tan fuerte. No, así no, yo no entro en eso.
En conferencia de prensa, la gobernadora Norma Rocío Nahle García estuvo acompañada del médico legista en Tuxpan, José Eduardo Márquez, quien confirmó que el cuerpo de la maestra jubilada presentaba múltiples lesiones externas y que en la necropsia se encontró que las afectaciones se concentraron en el corazón.
Con los datos que obtuvimos en el análisis externo, pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno pudimos observar que con la apertura de las cavidades, las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón.
La docente se desempeñaba como taxista, fue secuestrada por un grupo desconocido y posteriormente fue encontrada muerta el pasado 24 de julio. Por ese caso hay 4 detenidos. Hasta aquí la información desde Jalapa.
Bueno, pues ahí están las valoraciones de la gobernadora, del estado de Veracruz. Gracias, Ana Lilia Velázquez, muchas gracias. Buenos días. En los límites de Chihuahua y Sonora fue detenido Jacinto N., conocido como El Monster, relacionado con la masacre de la familia Levarón ocurrida en noviembre del 2019 del municipio de Bavispe, Sonora. Estuvo muy cerquita de mi hija Ronita cuando le dieron el tiro de gracia, escribió Adrián Levarón en su cuenta de X. Mar Almeida, adelante con la información. Buenos días.
Manuel, buenos días. Desde el estado de Chihuahua comentándote que Adrián Levarón, mediante redes sociales, dio a conocer la detención de Jacinto N., quien presuntamente participara en el asesinato de los 9 familiares de su comunidad, en donde su hija Ronita perdió también la vida. Cabe destacar que Levarón pues hace una alusión hacia este sujeto, quien pudiera haber sido el último que escuchó la voz de su hija y quien le arrebató el último suspiro de su vida. Este sujeto fue encerrado, está dentro de las instalaciones del penal federal del Altiplano en la Ciudad de México, y la audiencia se llevó a cabo de manera virtual, de manera remota. Esto, bueno, porque se encuentra en gran resguardo en Almoloya de Juárez. Cabe destacar que el activista está solicitando a la jueza que el juicio sea conducido bajo los delitos de feminicidio y terrorismo. Este martes se definirá si el Monster es vinculado a proceso. Esta información está en desarrollo. Manuel, continúa. Vamos pendientes de darte todos los detalles. Que tengan un buen día. Hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias, Mar Almeida. Muchísimas gracias allá en Chihuahua. Bueno, 138 personas se registraron para fungir como consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, según informó la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, Margarita Valdés. De estos 138 aspirantes, únicamente 44 completaron el procedimiento, de las cuales 21 finalmente están inscritas para la categoría de especialistas, 11 para representantes de organizaciones civiles y 12 para familiares de personas desaparecidas. Las comparecencias van a iniciar mañana día 30 de julio. Bueno, colaboradores adscritos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, han denunciado la falta de recursos para atender a los miles de migrantes que han solicitado algún trámite en México. Bueno, pues a ver, escuchamos tu reporte completo, Enrique Hernández. Buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Para informarte que ahora son los colaboradores adscritos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, quienes han decidido denunciar la grave situación laboral que enfrentan al interior de dicha comisión. Ha sido a partir de las deportaciones masivas por parte de Estados Unidos como ha quedado evidenciada la falta de recursos que tiene esta comisión, la COMAR, para responder a los diferentes trámites que realizan miles de migrantes en nuestro país. A través de un documento, los trabajadores de esta comisión dieron a conocer que hoy por hoy sufren del retraso sistemático en el pago de salarios, también la falta de insumos básicos y condiciones mínimas, fíjate, para realizar las labores cotidianas. La denuncia también destaca despidos masivos e injustificados del personal capacitado, bajo el argumento de la falta de recursos. Sin embargo, al mismo tiempo se ha dado la contratación de nuevo personal sin experiencia de por medio, como resultado, dicen, de compromisos políticos. Los colaboradores de esta comisión advirtieron que estos problemas no solo vulneran los derechos laborales, sino que también impactan directamente a la calidad del servicio y la atención a personas solicitantes de asilo y refugio en nuestro país. Manuel, es el reporte que te tengo. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Enrique. Enrique Hernández, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, fue vinculada a proceso Ximena Pichel, conocida como Lady Racista por agredir y discriminar a un policía de tránsito en la colonia Condesa el pasado 3 de julio. En esta ocasión, las instalaciones de los juzgados en el Doctor La Vista fueron resguardadas por policías para evitar que manifestantes pues agredieran a esta persona, como ocurrió el viernes pasado, que le aventaban agua y a su automóvil, en fin. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Un juez de control vinculó a proceso a Ximena Pichel, mejor conocida como Lady Racista, por el delito de discriminación, y su defensa solicitó la suspensión condicional, la cual otorgó el juzgador por un plazo de 6 meses. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia impuso a la modelo medidas cautelares para residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar el lugar de los hechos, prestar servicio social a favor del Estado. Asimismo, la imputada deberá de pagar 97,000 pesos de reparación del daño y someterse un tratamiento y pláticas en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. De igual forma, no podrá viajar al extranjero y deberá de pedir una disculpa pública al elemento policiaco que ofendió. Todo esto durante el próximo medio año. Cabe destacar que en las inmediaciones de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México se implementó un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que incluía a más de 70 uniformados. La audiencia inició a las 13:30 horas, sin embargo, la modelo de origen argentino arribó 3 horas antes de la cita para evitar cualquier tipo de confrontación. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la acusada sudamericana abandonó las instalaciones del Poder Judicial a bordo de un vehículo tipo Optra en color rojo, el cual fue apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tener vía libre. No obstante, enfrente de la entrada principal de las salas de juicios orales, manifestantes que pertenecen a la agrupación de Las Tonantzin arrojaron huevos a las instalaciones. De esta manera, concluyen las diligencias en contra de Lady Racista y solo resta que concluyan las medidas cautelares que se le impusieron para que termine este proceso que se inició en su contra. Manuel, estas son las imágenes de Miguel Ángel Brígido y Julio Reyes. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias al equipo de Grupo Fórmula, ahí también destacado en los juzgados de la Ciudad de México. Bueno, la Profeco informó sobre el inicio de la convocatoria para que todas las tortillerías formalmente constituidas se inscriban en el Acuerdo Nacional Maíz Tortilla, con el que se pretende una reducción del 5% en el precio de la tortilla de manera gradual durante los próximos 6 meses. Las tortillerías que se inscriban a este programa van a tener acceso a hasta 25,000 toneladas de maíz blanco a precio preferencial de 6,000 pesos por tonelada, entregado directamente en centros de acopio de alimentación para el bienestar, así como otros descuentos especiales en la compra de harina de maíz nixtamalizado. En esta nueva estrategia, pues se va a trabajar de manera conjunta con las Secretarías de Agricultura, de Economía y del Trabajo y Previsión Social para garantizar su efectividad. Y bueno, un saldo de 5 muertos, un policía en Franco, entre ellos el atacante que se suicidó, fue el saldo que dejó la balacera ocurrida en un edificio en Midtown, en Manhattan, donde se encuentran las oficinas de la NFL. La policía identificó al atacante como Shane Tamura, de Las Vegas con antecedentes de salud mental documentados, pero el motivo pues aún se desconoce, la razón por la cual empezó a disparar. Así declaró la comisionada de policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa. Por su parte, la Cancillería mexicana a través del consulado informó que ningún mexicano se encuentra entre las víctimas de este tiroteo. Bueno, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Buenos días, hola.
Hola Manuel, buen día. Hoy vamos a escuchar a Dulce, la cantante. Berta Elisa Noguerat Cárdenas, mejor conocida como Dulce. Nació un día como hoy, 29 de julio, pero de 1955 en Matamoros. Fue en Monterrey donde comenzó su carrera de cantante. Había llegado para estudiar psicología, pero terminó persiguiendo su sueño, el cual la llevó a Ciudad de México, donde fue impulsada por el mismo José José. Entre 1978 y 1981, participó en festivales internacionales donde ganó con interpretaciones como Señor Amor y La Cantante. A lo largo de su carrera grabó 15 discos de estudio. Dulce falleció en la Ciudad de México el 25 de diciembre del año pasado por enfisema pulmonar. Que en el que hubiera sido su cumpleaños número 70, hoy escucharemos a Dulce. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias. Cualquier comentario de la música, bienvenido, mi querida Betsabe.
No, precisamente su muerte fue trágica, mano.
Pues sí, yo la verdad no lo tenía claro, fíjate. Sí, no, como poquito. Que me la perdí.
Se perdió mentiras.
Se perdió mentiras, efectivamente. Bueno, pues en lo que fuese, como dice Sofía, el cumpleaños número 70 de Dulce, la vamos a estar recordando y escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque Renata Zarazúa, bueno, vuelve al ojo público en competencias internacionales. Lo hace en el WTA 1000 de Montreal en esta primera ronda donde debuta con una gran victoria sobre la británica Katie Boulter en dos sets de 6-1 y 7-5. La británica, que es la actual número 43 del ranking mundial, este certamen que, bueno, la mexicana está tomando también como preparación rumbo a la gira norteamericana sobre pista dura previo al US Open. Y es entonces su primer triunfo en un torneo WTA 1000 desde hace 4 años. La última vez que consiguió una victoria fue en Miami en 2021 y fue definitivamente uno de los mejores triunfos en su carrera, la primera ocasión que participa en este torneo de Montreal, y fue apenas su cuarta victoria para Renata ante una jugadora que pertenece al top 50 dentro del ranking de la WTA. Así que bueno, el partido, que tuvo una duración de 1 hora y 43 minutos, no fue fácil, pero logra resolver de una gran manera. Y ahora en la siguiente ronda la mexicana se estará enfrentando a Yelena Ostapenko en esta segunda ronda, actual número 22 del torneo y ranqueada 26 de la WTA. Será el primer duelo entre ambas y también luce bastante complicado para la mexicana. El partido está programado para mañana miércoles, así que bueno, Renata, después de una mala racha que tuvo después de Wimbledon, lo recordamos, no había podido conseguir victorias que la pusiera nuevamente al menos en la siguiente ronda. En pocos torneos realmente los había conseguido, una lesión la rezagó bastante tiempo y ahora nuevamente vuelve de una gran manera. Ojalá tenga mucha suerte el día de mañana para que logre avanzar también a la siguiente ronda. También hablando de deportistas mexicanos, Osmar Olvera, este chico maravilla de los clavados que nos impresionó en los Juegos de París 2024 ante los chinos, bueno, vuelve a hacerse presente también con medallas. Lo comentábamos ayer, había ganado plata dentro de los mixtos y por ahí en el trampolín de un metro, y ayer se queda también con la plata dentro de los sincronizados de 3 metros junto a su compañero Juan Celaya, esto dentro del Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, y suma ya dentro de su palmarés 7 medallas, esto por supuesto entre medallas mundiales y entre medallas olímpicas. Así que bueno, Osmar Olvera se queda con esta gran presea nuevamente, se queda abajo de los chinos, pero consigue este segundo lugar en esta dupla con Juan Celaya. Vamos a escuchar precisamente las reacciones de Osmar Olvera.
Bien, la verdad que estamos más que nada porque logramos superar, saber que estamos aquí, que no la van a tener fácil y que cualquier él me pasó la estafeta y ahora que me dé una.
Así que bueno, el tercer lugar fue para la pareja, los mexicanos, plata en sincronizados de 3 metros y sincronizado de 10 metros, también por debajo de las chinas. Vamos a escuchar a Gabriela Agúndez, quien además recordemos, ella venía de hacer pareja con Alejandra Orozco y tras su retiro, bueno, ahora está con Alejandra Estudillo y han tenido a Gabriela Agúndez.
Muy contenta, creo que pareja y se dio el resultado, así que estoy muy venga. Veníamos haciéndolo muy bien desde las Copas del Mundo. Fuimos en nuestro primer mundial como pareja de sincronizados, se logra justamente plata, así que creo que hemos venido haciendo buen trabajo, tenemos un objetivo.
Así que bueno, Gaby, que suma corta carrera, pero también ya tiene 3 en su corta carrera, 2 precisamente en este mundial, equipo mixto y sincronizado de 10 metros. Así que bueno, continúa y podría. Que por cierto, hoy en la madrugada, Lía y Mía Cuevas, la prueba de segundo para cero para esta dupla de hermanas, Lía, en los clavados. Y también, bueno, preliminar individual con Alejandra Estudillo y Abigail González. Y por ahí también los chicos de natación entran en actividad, que bueno, tampoco les ha ido muy bien. Siempre mismo por conocer ayer Antonio Lozano, quien venía siendo dirigente de la Federación Mexicana de Asociación de esta dirigencia, recordemos, énfasis con manejo de recursos públicos, incluso los 5 millones de pesos. Así que mismo el propio Antonio Lozano, acciones de atletismo. Vamos a escuchar.
Hoy tengo a bien decirles que el día 15 dejo directivo. Difícil que lo acepte. También le informé a todos los presidentes, incluido. Sería irrisorio decirles que no fui cuando vinieron pasando porque hay un problema legal. Jamás he rehuido los problemas legales y que me mueva a tomar una.
Antonio Lozano, que especifica que no, aunque bueno, por ahí circula información de que está bajo nuevo proceso legal, así que bueno, lo decente, o al menos señala que no es este el motivo por el que lo deja. Me parece que bueno, aparte sí, ¿no? Un proceso, los últimos años se ha habido bastante manchado, y entonces bueno, ¿qué va a continuar para la Federación Mexicana de Atletismo? Recordemos también desde hace bastante tiempo, bueno, no hay medalla olímpica en uno de los deportes que también es semillero México. Y bueno, el próximo 1 de agosto va a ser entonces esta asamblea de las federaciones de atletismo para elegir en votación al nuevo representante de la federación. Así que bueno, comienza entonces este proceso dentro del atletismo. También en el boxeo, bueno, ayer se da a conocer que el Chihuas Rodríguez, Francisco el Chihuas Rodríguez, perdió oficialmente su título interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Se lo retiran porque arroja positivo a doping. Positivo a una sustancia heptaminol, que es pues una sustancia que le termina dando ventaja deportiva, y esto bueno, pues se detecta por la prueba antidopaje posterior al combate que tuvo contra el británico Gal Al-Jafai. Así que pues llama poderosamente la atención y me parece ya tendría que estar dentro de ser considerado escándalo, porque este chico es perteneciente a Canelo Team, y recordemos que en los últimos meses han sido pues positivos a dopaje. Por ahí recordamos a Oscar Valdés, que tiene a lo mejor más tiempo, recientemente Jaime Munguía y ahora el Chihuas. Algo pasa dentro del equipo de Canelo Team con Eddie Reynoso, que en todos estos casos se ha deslindado totalmente, y seguramente en este caso no va a ser la excepción, pero bueno, algo pasa dentro de Canelo Team porque sus jóvenes están arrojando positivo a dopaje, así que bueno, pendientes ahí de qué pasa con el Chihuas Rodríguez.
Muchísimas gracias, Chave.
Muchas gracias. Muy buenos días.
La primera de deportes, muchas gracias, Betsabe Rosales. Vamos a pausa, 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. La mañana de este martes 29 de julio de este 2025. Reitero la bienvenida para todos quienes en este momento se suman a la señal de Grupo Fórmula. Estamos desde las 5:30 a.m, pues para cuando usted guste, le interese, le acomode, quiere información, compañía, pues aquí estamos desde las 5:30 a.m. a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través también de las diversos, también a través de nuestros artista Eduardo Márquez, retirada, es conferencia de prensa de la gobernadora, de la maestra
y lesiones en diferentes partes del cuerpo, y en el análisis interno pudimos observar que con la apertura de las cavidades, las lesiones en el corazón.
Eso es lo que dice, pero también dice en algún momento el médico legista que pues el cuerpo de la maestra muy lastimado, que estaba muy, muy lesionado, muy lastimado, muy golpeado. Finalmente se investigó. Lo voy a seguir diciendo. El poder se ejerce. Juntaron política de Morena allá en Tokio, Japón.
A visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con los principios que representamos.
Pública Mario Delgado estuvo ayer en la Comisión y sin descuidar sus responsabilidades. Vamos a escuchar.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos a dar mis responsabilidades.
¿Cuánto le dedicó? Pues unos 5 segundos, ¿no? Entre menos se puede hablar, mejor. Vio la cara de seriedad de Mario Delgado. Bueno, en fin, vamos a ir a pausa. Vamos a comenzar a revisar la prensa en la República Mexicana. El diario del Istmo, bueno, el diario del Istmo es el tema de también allá en Veracruz, donde se han pactado mesas de diálogo, logran un acuerdo tras movilización estatal de taxistas, van a realizar estudios técnicos y socioeconómicos en las 7 regiones del estado, conductores y usuarios han acordado el costo del viaje de manera directa por el momento. Tiene que ver con las tarifas que le platicamos la semana pasada que entraban en vigor por allá en Veracruz, tarifas del transporte público. Taxistas en distintas regiones del estado de Veracruz se manifestaron ayer en protesta por el acuerdo tarifario publicado en la Gaceta Oficial del 21 de julio, el cual considera desfasado, fuera de la realidad. La jornada concluyó con bloqueos y marchas en Jalapa, en Veracruz, en Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Catemaco, entre otros municipios en la capital del estado. Taxistas de diversas organizaciones bloquearon por más de 5 horas el primer cuadro de la ciudad. Además, se sumaron a organizaciones a nivel estatal. Durante la protesta en Jalapa, los dirigentes transportistas fueron recibidos por el secretario de gobierno Ricardo Agüed, y pues ahí está tratando de encontrar un acuerdo sobre las tarifas del transporte público y los taxis. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que en conferencia de prensa felicitó al recién nombrado fiscal del estado, Carlos Torres Piña.
Y felicitar al nuevo fiscal, a Carlos Torres Piña, darle todo nuestro respaldo, la plena coordinación para que pueda realizar y llevar a cabo su objetivo, su plan de trabajo, la justicia, la cero impunidad de Michoacán. Y bueno, pues felicitar al nuevo secretario de Finanzas, a Carlos Torres Piña, agradecerle pues todo lo que aportó a la gobernabilidad del estado, al diálogo, a la construcción de acuerdos, y que hoy pues ya asume una nueva responsabilidad y que tiene la capacidad, tiene el carácter, tiene los conocimientos, tiene también muy buena coordinación.
Bueno, Javier Corral quiere vender su imagen como estudioso, pensador e investigador, pero es meramente la hipocresía. Es así lo aseguró César Duarte durante una entrevista en el espacio de Ciro Gómez Leyva, aquí en Grupo Fórmula. Habló el exgobernador también de Chihuahua con Ciro.
Solo hace adentro en su escenario, porque aquí la gente lo persigue, no se puede parar en un restaurante, no puede andar en las calles, lo hemos visto, lo que le pasa en el mismo aeropuerto.
14 de
julio. Porque es verdaderamente, hay un desencanto absoluto ante las mentiras y el manipuleo que siempre tuvo Corral en contra de la población chihuahuense, el engaño, un gobierno nefasto, sin obra pública, sin nada, y que viene y manipula y controla a sus seguidores exclusivos que mantiene nóminas y en estrategias, pero yo quisiera verlo en la calle, lo cito y lo convoco a la plaza pública que él escoja para que platiquemos abiertamente de cara al pueblo de Chihuahua sobre las acusaciones que me hizo y las acusaciones que él carga hoy por hoy.
El fin de semana circuló en redes sociales un video donde se observa al presidente municipal de Cuyoaco, Puebla, Iván Camacho, y a su novia para reclamar y discutir con un vendedor en una tienda de la Plaza Angelópolis. Bueno, durante la discusión, dos escoltas de este señor ingresaron al local, rodearon al empleado para obligarlo a aceptar la devolución. Ayer, encima de todo, la secretaria general del PRI en el estado, Delfina Pozos, pues defendió al alcalde, a Iván Camacho, y hágame favor, qué ganas de justificar, y aseguró que no fue él quien obliga al vendedor a aceptar la devolución, sino sus escoltas.
El respeto, y si alguno de sus escoltas o guaruras cometió algún ilícito, pues que lo investiguen y que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Siempre estaremos, repito, a favor de la ley. Ahí sí puedo dar una opinión personal, porque conozco al presidente Iván, porque es amigo, y sé de lo respetuoso que es, y sé la calidad moral que tiene como persona. Pero, repito, si alguno de sus escoltas o personal que lo acompaña ante la inseguridad que vivimos cometió algún ilícito, pues también tendrá que ser sancionado, tendrá que pagar.
Carla Estrella Murrieta es la usuaria de X sancionada por el Tribunal Electoral para disculparse durante 30 días consecutivos con la diputada Karina Barreras, ahora conocida como Dato Protegido. Ayer, Carla habló con Ciro aquí en Grupo Fórmula, dijo que cumplirá la sanción, pero posteriormente va a acudir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Lo que sí es que después de cumplir con esta sentencia, nosotros ya estamos preparando pues una denuncia en la Corte Interamericana para darle seguimiento a esto que me pasó, ¿no?
Entonces, ¿una denuncia por qué, Carla?
Pues porque se siento yo que se violentaron mis derechos, ¿no?, a la libre expresión. Creo que la resolución del tribunal pues no se tomaron en cuenta, creo que no vieron la simetría que había entre una figura política y un ciudadano. Entonces, incluso pues a la hora de la votación solo estaban cuatro magistrados, donde se tuvo que haber un voto ahí para el desempate por parte de la magistrada presidenta. Entonces, sí me parece que los ciudadanos no debemos estar expuestos, no debemos estar juzgados en esa simetría con personas que tienen pues recursos, el poder,
la fuerza, toda su disposición.
Pues sí. Bueno, el Diario de Juárez, estamos revisando también la prensa en la República Mexicana, dice: afectan abasto de agua, 400 apagones al mes, cortes del servicio dejan sin, pues de electricidad, dejan sin servicio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. En los primeros 5 meses del año se registraron aproximadamente 2,000 apagones de energía eléctrica que afectaron el funcionamiento de pozos y en consecuencia dejaron sin agua potable a miles de familias. Estamos revisando el Diario de Juárez. Informes del Transparencia indican un promedio mensual de 400 afectaciones, cifra que confirma el análisis del periodo enero-mayo del 2025, donde destacan picos de más de 400 cortes en febrero, marzo y mayo, según el gráfico oficial de la Junta Municipal de Saneamiento de Ciudad Juárez. Pues por fallas de luz, 400 apagones al mes de agua. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el Diario de Juárez. En lo que tiene que ver con la Jornada de Morelos, bueno, la Jornada de Morelos dice: el presupuesto 2026 sin ocurrencias, dice la gobernadora Margarita González Arabia. El proyecto de gasto ejecutivo daría continuidad también a programas que ya están están en marcha, como la consolidación del centro de convenciones. La gobernadora y el presidente del Tribunal Superior de Justicia van a analizar el pago de 300 millones de pesos al Poder Judicial por sentencias de la Corte, y la resolución deriva en una controversia constitucional del 2024 por la reducción ilegal que la administración de Cuauhtémoc Blanco hizo al gasto en el Poder Judicial. Bueno, pues esto es lo que dice hoy precisamente en la jornada de Morelos. También está hablando de que la despenalización del aborto está a un voto. Ya fue aprobado el dictamen para la despenalización del aborto voluntario en Morelos, por lo que ya se puede turnar al Pleno y votarse probablemente en el siguiente periodo ordinario de sesiones en comisiones, y el dictamen obtuvo 13 votos a favor. La jornada de Morelos. En lo que tiene que ver con Vanguardia de Coahuila, afectan a 75% de saltillenses falta de agua. Vamos a ver esta nota de Armando Ríos. Dice que fallas y fugas en la distribución de agua fueron la problemática de mayor incremento que se tuvo en la percepción de los ciudadanos saltillenses durante el segundo trimestre del 2025. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública de datos corresponde al segundo trimestre del 2025, abril, mayo y junio, que se publicó el jueves de la semana pasada. Señala que 75.4% de la población en Saltillo identificó que en su domicilio o colonia de residencia hay problemas de fallas y fugas de agua. Bueno, con este porcentaje se colocó como la segunda problemática urbana que más identifican los saltillenses en su entorno, por debajo de los baches, que percibe 86.7% de la población. Bueno, pues ahí están parte de las cosas que más le inquietan, le inconforman, le molestan a los saltillenses. Vamos a revisar ahora el Diario de Morelos. El Diario de Morelos dice: deja fin de semana 24 accidentes viales, llaman a moderar la velocidad y el alcohol. La Guardia Nacional reportó 12 percances en carreteras federales, más otros 12 en caminos locales, que provocaron la pérdida de 2 vidas y más de 25 heridos. Y también destaca este tema, Congreso de Morelos a un voto de despenalizar el aborto. Así que bueno, inicia el periodo ordinario en el estado de banquetas en la capital. El actual estado de las de quejas mayores y personas con discapacidad, basura y escombros en ciertas vialidades explican el tránsito seguro. Durante un sondeo realizado por el Diario de Colima, Francisco Javier Montgolpes, al transitar sobre la calle Javier Mina, debido a las condiciones de las banquetas, y esto es Colima, nos llegaron algunas llamadas después, comentarios, es un tema presupuesto, sí, a nivel municipal. Esto le digo entonces en el diario.
Hola Manuel, hoy estamos escuchando a Dulce.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Empezamos con Manuel Peregrino.
Estamos revisando la prensa en fortalecer el desarrollo de San Fernando. Inauguró una obra en el Jardín de Niños y Niñas México en la colonia 16 de septiembre y entregó apoyos al sector agrícola en el ejido Viva Cárdenas. En la cabecera municipal dio el banderazo de inicio a la construcción de un muro de contención. Puso en marcha el plan integral de atención e intervención médica. Bueno, pues ahí en esa zona de San Fernando, haciendo trabajo político el gobernador de ese estado, Eduardo Ramírez Aguilar. El Imparcial. Bueno, pues las chinas oaxaqueñas. Nos vemos en el 2026, dedicado a la primera plana precisamente. A ver, de una vez vamos a escuchar tu reporte. El último lunes del cerro de este 2025. Hola, Lula.
Pues Oaxaca celebró este lunes, ciudad llena de música, de danza. De este 2025 fue la originaria de las culturas y considerada la más. Ello se dice que Oaxaca es el corazón cultural. Presentaciones tanto de artesanías como de algunas otras festividades. Estos lunes del cerro mañana estuvieron algunos invitados especiales: Claudia Curiel de Icaza, que es secretaria de Cultura, María del Sistema Nacional del DIF, también estuvo Joel Omar Herrera, que recientemente asumió la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el empresario Alfredo, su esposa Isabel Grañén, en fin, diferentes representaciones, también algunos embajadores también de Países Bajos, estuvieron autoridades que se reunieron en Guelaguetza vespertina, también transcurrió penacho, liches, todo lo que es la presentación de la Guelaguetza, y que volvió una vez más en este 2025.
que se...
Lunes del mes adicionales, entonces todavía es al 74% de ocupación. Costa Mujeres, la oferta con más habitaciones, al 74%, entonces allá es el hidrocarburo. Bueno, Monseñor, a medios de gobierno dice, no hagan pacto con el AMPA. Vamos a ver qué dice este informe de la vista gorda. Antonio hasta pidió a los reporteros de las fuentes y las autoridades no aliarse ni venderse con los grupos delictivos. El jerarca de la Iglesia Católica dijo que ojalá se trate de... Por los resultados del operativo, es una de las tragedias luego de estos operativos, precisamente Cruz. Taxistas provocaron caos en el puerto, la entrada a la ciudad en rechazo de las nuevas tarifas, pues quieren tarifas justas. El tema de los 4 detenidos que van... Bueno, la docente Irma, también taxista, fue violentada antes del infarto, dice el médico legista. El delito de irrupción a las vías generales de comunicación, delito grave. Así que detenido este personaje, plana en el mañana de Reynosa. Bueno, pues refuerza la seguridad de los pescadores. 1,226 radios de comunicación marina a pescadores y pescadoras del Puerto Progreso con el objeto de dignificar su labor y reforzar su seguridad durante la... Joaquín Díaz Mena, precisamente allá en el estado de Yucatán. El expreso de Victoria, llaman a la Conagua a encontrar una nota en el estado, y también destacan la detención de este líder de sorgueros por parte de las autoridades por los bloqueos carreteros que encabezan delito grave. En el caso de La Voz de Michoacán, Espiña asume formalmente la Fiscalía General del estado de Michoacán. 1,500 millones para Interserrana. Es una autopista. El gobernador Samuel García asegura que el gobierno federal contribuirá con fondos para la construcción del tramo 2 de la carretera Interserrana, el más completo. Y finalmente, y la nota de 8, allá, o la meta es llegar a 4,000 en el municipio. Aquí el economista en primera plana, Pemex, 6 millones de pesos en el segundo trimestre. ¿Ganó algo Pemex?
Consecutivos con pérdidas. De hecho, hace un año las perdimos en cientos de miles de millones de pesos. En ese sentido, cuando uno se mete a ver en qué consistió que Pemex le diera, está en la producción 6 millones de barriles, menos de lo que se producía, en la tasa impositiva, que hay que le permiten generar ganancias. Y no significa en ese sentido positivo, no significa que Pemex le haya dado totalmente la vuelta. Necesitaríamos varios trimestres. Y ahí nos tenemos que ir a cuestiones financieras y a cuestiones de producción que todavía siguen delicadas.
Oye, pero entonces tiene superávit, ¿y eso en qué va a impactar, por ejemplo, todas estas enormes deudas que tiene Pemex con proveedores, particularmente, digo, sé que hay en varios estados, pero Campeche, donde le ha pegado?
Tiene que creció la deuda. Punto de vista del informe, lo que es la deuda con proveedores sigue creciendo.
Digo, es una buena noticia, pero registrado o seguido de una noticia muy, muy inquietante sobre el tema. Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Luis. El González, el director editorial de Elecomación, por supuesto, nos va a hablar la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A partir del 4 y hasta el 14 de agosto se va a realizar la consulta del presupuesto participativo 2025, como cada año. Bueno, las cosas a nivel vecinal. Bueno, de esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38.
Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la consulta del presupuesto de este próximo mes de agosto. Patricia Bendaño, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, Manuel. Es un gusto saludarte y también un afectuoso saludo a todas las personas que nos escuchan hoy en Por la Mañana. Quiero aprovechar el espacio para contarles sobre una oportunidad muy valiosa como ciudadanas y ciudadanos de esta gran capital, la consulta de presupuesto participativo. ¿Sabían que cada año podemos decidir en qué se gasta una parte del dinero? Así del presupuesto participativo en a mejorar nuestros parques y días. Este año, y ustedes podrán elegir el que consideres de participación, estará instalada en los lugares de mayor afluencia ciudadana en cada colonia. Para saber dónde estará ubicada nuestra mesa de votación, tenemos ism.mx. La segunda opción es participar de manera anticipada del 4 al 14 de agosto a través de nuestro celular o una tableta. Para esta modalidad hay que descargar una app gratuita llamada Sistema Electrónico por Internet, SEI por sus siglas, disponible en Google Play y Apple Store. Para usar la app es necesario registrarse previamente del 7 al 30 de julio. El proceso es muy sencillo. Se toma una foto de la credencial del correo electrónico y un teléfono, identificación facial y listo. Esto es para tu identidad o pueda usar tu credencial. Algo muy importante que debo de destacar es que por primera vez podrán participar las personas que están en el extranjero en cuenta. Eco de votado de la información. Las colonias mejoren. Tenemos que involucrar por nosotros. Gracias, Manuel, por este espacio en Por la Mañana con Feregrino. Y gracias a todas.
Fuerza Amplia, así se llama, Fuerza Amplia de Transportistas, que está en la de México, específicamente del grupo Fortaleza, también se está hablando de ellos. Van a bloquear, o por lo menos eso es lo que tienen pensado, a partir de los puntos. Ojo, Insurgentes Norte en la zona de Observatorio y de Aragón. Y después, la Subsecretaría de Tránsito, solicitar la liberación de unidades de los depósitos, cuestiones sobre tarifas, en fin. Hay otros reportes que están hablando de que lo van a hacer un poco más tarde, como sea, pues parece que sí estará teniendo, por lo pronto está previsto, transportistas para estarse. Aquí entrevista Alicia Domínguez de Pedro, psicóloga.
No querer como controlar ni cambiar, ¿sabes?
Porque... muy importante, ¿eh? Qué bueno que lo dices.
Muy siempre va a ir después un pero. Es que obviamente hay que establecer límites claros, o sea, límites claros, pero sin necesidad de justificar cada decisión por todo, cuando dices no, o cuando hay que estar muy conscientes de límites claros de esta forma, ¿no? O sea, cuanto menos les dices, es mucho mejor y la culpa de, ay, chito, es que le dije, o porque no eres responsable, trataste de todo, ya trataste de decirle, oye, menciona, es distancia, explicar, mejorar, vas a reconocer que no es ser así. El hecho, ¿no?, de opinar.
Bueno, parte de lo que Pei Garza presenta en su programa también aquí en Grupo Fórmula. Bueno, vámonos a la segunda deporte.
Amigos, vámonos con la información deportiva. Antes de este torneo de la Liga MX contra la MLS, que realmente no ha tenido el impacto, me parece, en México para este certamen. Pero bueno, arranca el día de hoy, se suspende la Liga una semana para ir ahora por fases. Se ha intentado cambio para la afición, veremos si funciona. Hoy parece estar apostando por este torneo, estar enfrentar las palabras de Luan García previo a
acá y competir y jugar contra los equipos de acá y también los mexicanos. Vamos con las grandes ilusiones, con muchas ganas para que confiamos en nuestros jugadores, nuestros objetivos y
por eso. Ni buena suerte ni buenos resultados en torneos internacionales. Veremos cómo le va ahora con un poco más de el mexicano. También a las 5 de la tarde Montreal estará enfrentando a los Panzas Verdes de León en Canadá y a las 6 York FC estará enfrentando a Puebla en Nueva Jersey y a las 7 Houston Dynamo desde el Shell Energy Stadium en Houston. Las vamos a escuchar las palabras semifinal.
El nuevo reglamento, quizás el propio equipo de la liga, que también para Tigres, obviamente volver a en un nivel, en una competencia internacional y de juego posible. El plantel viene convencido a competir en un buen momento.
Esta ventana internacional, mencionar que André Pierre Gignac, el francés, estaría descartado todavía por algunos partidos, presenta esguince de tobillo, así que no va a estar disponible todavía André Pierre Gignac. A las 8:30 de la noche, Los Ángeles FC estará enfrentando al Mazatlán desde California, y a las 9 de la noche, Pachuca, que está comandado por Irving, el Chucky Lozano. Vamos a enfrentarse a su equipo, también estratega de estos Tuzos internacional.
Compitiendo, nosotros vamos empezando, pero cada día, que cada partido tenemos que buscar ser mejores colectiva, individualmente, y lo que buscamos internacionales y tan cortos de inicio es sacar puntos, hacer un gran partido primero para aspirar a estar en la siguiente.
Tenemos a Irving, el Chucky y Lozano, porque bueno, sale de esta cantera, tienes a la MLS, mucho se ha hablado si podría regresar a la selección mexicana teniendo un buen torneo en San Diego FC, lo está teniendo, veremos si después más adelante termina siendo considerado por Javier Aguirre y por supuesto tener una buena participación en esta League's Cup. Así que bueno, 9 de la noche, Pachuca contra San Diego FC desde el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Aplausos. un poco de estas fechas. Bueno, los MLS contra Liga MX, 9 días y 20 de agosto. Por ello, evidentemente no agradaba aquí en México y tampoco a la taquilla mexicana de fútbol. Así que bueno, las semifinales del el 26 y 27 de agosto, un solo partido. Los partidos, recordar, tiene que haber un ganador. Si el marcador hay empate y derrota en penal, América, partido y gran sorpresa de la selección que venía como una de las favoritas al título de este tiempo regular. Lo intentó bastante la selección de Argentina. Llegaron incluso, terminan alargando el 0-0 realmente en la tanda de penaltis, con su lugar en los próximos Juegos Olímpicos. Gramaglia y Eliana Stabile a Colombia a la final de la Copa contra Uruguay, lo que se espera también en este fútbol femenil de muy alto. Llegada de Pina venciendo a Mazatlán, los pendientes que se van a jugar el jueves, Chivas contra Juárez y Pachuca contra Pumas de la jornada. Continúan su marcha, ellas no está Leagues Cup, Manuel, así que bueno, pendientes mencionar Pachuca que a Sao Paulo en esta de Women's Cup, mientras rompiendo el fútbol mexicano, listas también para volver a activar la actividad en la Liga MX.
Carlos Cruz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.